El tema de la economía es, según las encuestas, el tema más importante para los colombianos. Todo lo que ocurre con nuestro bolsillo, todo lo que ocurre con nuestra nación, la política fiscal, la política monetaria, el precio del dólar, el gasto, los impuestos, son temas que nos pegan directamente en nuestro vivir. Y son temas que siempre es importante enfrentarlos, analizarlos, hablarlos con la fuente. Por eso hemos invitado hoy al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien amablemente ha aceptado acompañarnos en nuestros nuevos estudios aquí en la FM. Ministro Carrasquilla, gracias por darnos unos minutos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos. Mucho gusto de estar acá y los felicito. Qué instalaciones tan espectaculares.
Muchísimas gracias, ministro. Muy amable por estar aquí. Lo primero que le quiero preguntar es, ¿de qué se trata esto? Esto nuevo que ustedes han presentado en las últimas horas, esto de las nuevas metas del país en términos económicos en el mediano plazo, ¿por qué se presenta esto ante el Congreso?
Pues esa es una larga historia que voy a tratar de acortar lo más posible. En primer lugar, la necesidad de presentar cada año un marco fiscal de mediano plazo hace seguimiento a una ley que fue aprobada en el año 2003, que es la ley 819. La ley 819 le dice al gobierno, o le dispone que el gobierno cada año, previa a la discusión del presupuesto anual que se lleva al Congreso en el mes de julio, se debe presentar una visión de conjunto sobre la economía, las perspectivas de la economía, la situación de la economía en el corto, en el mediano plazo. Se ordena que se tenga una visión a 10 años, se dispone que es necesario hablar de cuáles son las reformas que se van a llevar a cabo, se dispone que se tiene que presentar al Congreso con mucho rigor exactamente cuánta plata debemos, cuáles son las contingencias que podrían afectar nuestro balance mirando hacia el futuro, etcétera. Y cada año, y esto ya llevamos 16, este es el marco fiscal de mediano plazo número 16, se introducen algunos temas de coyuntura, unos capítulos especiales que van más allá de lo que explícitamente dispone la ley. Entonces es una visión de mediano plazo, obliga al gobierno a trabajar, a ponerse a 30 personas en el ministerio durante varios meses. Eso significó muchísimo esfuerzo de discusión entre los diferentes equipos del ministerio, la necesidad de consultar con otras agencias, empresas, otros ministerios, etcétera, para que tuviéramos esta visión de conjunto. Entonces, en síntesis, surge de una ley, la ley 819 del año 2003, es el número 16 que se publicó, se dio a conocer en el día de ayer, es una visión de conjunto de mediano y largo plazo, y es un elemento para el que el Congreso de la República tenga más elementos de juicio a la hora de discutir el presupuesto que llevaremos en el mes de julio próximo.
Y ministro, en las últimas horas los medios, sobre todo los impresos que han hecho la tarea juiciosa de interpretar lo que aparece en el documento, por lo menos de manera preliminar, el diario El Tiempo hoy lo titula como el gobierno muestra que de ahora en adelante se va a apretar más el cinturón. ¿Ese es un buen resumen o una buena manera de síntesis también de presentar este marco fiscal de mediano plazo?
Es una síntesis adecuada en el sentido en que nosotros vemos muchísimos lugares donde el gobierno puede ahorrar recursos y los especificamos en el contexto del documento, y le voy a poner un par de ejemplos. En primer lugar, nosotros tenemos una presión de gasto proveniente de la necesidad de dar subsidios, la mayoría de los cuales, desde luego, son decisiones que hemos tomado y son cosas importantes para el país. Pero tenemos la sensación, y así han concluido varios estudios que se han iniciado desde mucho tiempo atrás, que muchas de esas platas entregadas a subsidios no son el mejor uso, en el sentido de que la gente que los recibe no es la más valiosa, muy importante y muy parte de nuestro ADN colombiano, y es las personas más vulnerables no deben pagar un solo centavo por su aseguramiento y deben pertenecer al régimen subsidiado de salud. Eso está perfectamente en línea con lo que uno quisiera ver en una sociedad solidaria, en una sociedad moderna, en una sociedad del siglo XXI. Lo que pasa es que ese sistema se concibió en un momento en el cual la pobreza en Colombia rebasaba el 50%, es decir, las personas en situación de pobreza, la ciudadanía en situación de pobreza, era más de la mitad de la población. Hoy en día ese indicador ha bajado, afortunadamente, y estamos en 25%. Sin embargo, en el régimen subsidiado está más o menos el 50% de la población, lo mismo que hace 20 años o cosas similares. Entonces, uno se tiene que hacer la pregunta de si no se podrían usar esos recursos de una manera más consistente con nuestros deseos nacionales y con nuestros anhelos y nuestras perspectivas. Segundo lugar, nosotros, el Estado colombiano es demandado casi que diariamente. Muchas de esas demandas se pierden en los tribunales. Los tribunales disponen que el gobierno nacional debe hacer unos pagos por cuestiones de condenas judiciales que ya no tienen apelación. Nosotros tradicionalmente en Colombia diluimos o digamos no pagamos esas obligaciones, y se han ido acumulando obligaciones a unos montos muy muy importantes. Lo que pasa es que no solamente ha subido el monto, sino que también por disposiciones legales, cuando se rebasan ciertos límites de tiempo, las tasas de interés imputables a esas deudas, ya no son sentencias porque ya están finiquiteadas, por decirlo así, mutan a unos regímenes de tasa de interés sustancialmente más altos. Eso con el fin de incentivar al pronto pago. Es decir, si yo me paso 6 meses, entonces la tasa ya salta de ser una tasa de mercado a ser una tasa máxima, y en los altos son de 20 puntos porcentuales, unas cosas similares. Entonces tenemos un gran peso en nuestro presupuesto nacional de esas derivados de esas deudas a unas tasas de interés que son extremadamente altas. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es sustituir esa deuda. No tenemos la suficiente plata para pagar las deudas, ojalá la tuviéramos, pero sí tenemos que sustituirlo por unas deudas a unos costos más razonables. Sí. Para ponerle un ejemplo, nosotros tenemos del orden de 10 billones de pesos en deudas por las cuales estamos pagando como 25% efectivo anual, siendo que el gobierno puede perfectamente sustituir esa deuda por deudas a tasas de mercado, que podrían ser en este momento 5 o 6% anual. No para meterle muchos números, pero sí. cualquiera que piense en su situación personal puede llegar a la conclusión de que estar endeudado al 25% le significa unas erogaciones mensuales completamente distintas a tener una deuda al 5%. Sí. Entonces, tal y como le sucede a uno a veces cuando está endeudado, que hay un banco que le dice, le recompro esa deuda, uh-huh, cosas así. Uh-huh. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Son dos ejemplos cuyos detalles y cuyos números precisos están en el marco fiscal. El marco fiscal, para los oyentes que estén interesadas, sí, está ya en la página web del ministerio.
Justamente, ministro, el tema del marco fiscal del mediano plazo, que obviamente nada mejor que un ministro de Hacienda optimista. Se imagina que fuera pesimista William, ahí sí apague y vámonos. El marco fiscal de mediano plazo lo miramos ayer en detalle con Luis Carlos y con Cristina aquí en la mesa, y es bastante optimista. Y basado en unos supuestos, pues obviamente, de un ministro de Hacienda optimista, y es que va a aumentar el recaudo, que va a aumentar la inversión extranjera, que el precio del petróleo estará por encima este año del 65 y el próximo año el 67, con una tasa de cambio que va a rondar los 3.171, 3.170 para el próximo año, y que eso nos llevará a que vamos a crecer este año al 3.6 y el próximo año al 4%. ¿No le parece, o aquí pues siendo muy periodista en el tema, que son unas cuentas muy alegres?
Doctor Fernando, muy buenos días. Qué bueno que empecemos así con el café espeso. Me gusta, y lo que vemos como perspectiva de mediano y de largo plazo. ¿En qué sentido? En el sentido en que esta economía es una economía que está rebotando. Está rebotando de una manera importante, mucho menos de lo que quisiéramos verla rebotando, pero lo que el punto de fondo, el titular, es la economía tocó fondo en algún momento hacia el año 2016 o cosa similar. Acuérdese que estábamos creciendo por debajo del 2%, teníamos dificultades, estábamos teniendo enormes problemas en el sector externo, etcétera. Pero gradualmente esa situación se ha ido revirtiendo. Desde el año 2018 esa situación fue completamente distinta. La economía logró crecer 2,6, primer trimestre de este año 2,8, y vamos encaminados hacia el 3,6. Siempre que la economía colombiana rebota, la gente tiende a subestimar, y eso estoy incluyendo al gobierno desde luego, tiende a subestimar la fuerza de ese impulso que tiene la economía. Siempre, porque es natural, miramos hacia atrás y somos cautelosos mirando hacia el futuro.
Sí.
Y eso siempre sistemáticamente ha ocurrido. Entonces, en términos de crecimiento, no tengo ninguna duda de que estamos como gobierno en una proyección que está en línea y en sintonía con las proyecciones que tienen la inmensa mayoría de los analistas, y probablemente nos equivocaremos, si la historia sirve para algo, hacia abajo. Es decir, nos estaremos expuestos revelando que fuimos un poco pesimistas.
Lo que está diciendo, en otras palabras, Fernando, el ministro, es de pronto nos vamos a equivocar es por no ser tan optimistas como debería ser.
Por cautos.
Y por cautos, exactamente. Doctora Cristina Williams.
Sí, siguiendo con el café espeso, ministro, un tema que le toca mucho a los colombianos en su bolsillo es el de la reforma tributaria. Usted hace poco dijo que no veía necesario una reforma tributaria, por lo menos en lo que quedara de gobierno. ¿Así de bien están las finanzas, mi reforma tributaria disfrazada en ese plan de desarrollo?
Espesito, William, muchas gracias.
Aquí lentamente vamos calentando el café, ministro. Sí, señor.
Estoy en mi salsa. No, mire, yo creo lo siguiente. Nosotros vamos a afirmar, hemos afirmado y seguiremos afirmando que no vamos a presentar una reforma tributaria al Congreso de la República en lo que queda del gobierno. Eso es algo que es una decisión tomada, eso es algo que hicimos el esfuerzo tributario, tratamos de mostrar las bondades de ciertas propuestas que al final del día no fueron aceptadas. Eso no fue aceptado, el gobierno lo toma con todo el respeto, pero no va a volver a insistir en esa línea. Más adelante, yo tengo casi que la certeza de que volverán a la mesa ideas acerca de cómo hacer para financiar algo que es natural en un país cuyos ingresos medios están creciendo. Cuando los ingresos medios de un país crecen, la gente, con toda la razón, va a empezar a pedir mejor educación, va a empezar a pedir mejor salud, va a empezar a pedir mejor movilidad en sus ciudades, mejores carreteras, mejores puertos, etcétera. Y tenemos, como han tenido muchos países de niveles de ingreso medio y que están progresando y que están ya en unos niveles de ingreso que ya la gente empieza a exigir, vamos a tener la atención de cómo hacer para financiar esos bienes públicos que con alto contenido de gasto público. Entonces, esa tensión la iremos resolviendo gradualamente. No la resolvimos en el periodo reciente, pero es necesario que con madurez, con seriedad, con rigor, sigamos discutiendo el tema, porque nosotros no podemos.
Pero, ministro, sí. Yo estoy titulando aquí, y brevemente, comillas, ¿durante este gobierno se acabaron las reformas tributarias?
Buen titular.
Listo.
No habrá reforma.
Un momentico.
Ya lo lancé.
Ministro. Sí, estamos fortaleciendo la DIAN. Nosotros vemos en Colombia niveles de evasión y de elusión que son importantes. No son los más grandes del mundo de ninguna manera, pero son importantes, son sustanciales. Hemos visto países donde esa variable se ha ajustado de manera significativa. Nosotros no creemos que vayamos a ir a competir con los países más exitosos en su lucha contra la evasión y la elusión, pero sí hemos introducido herramientas que nos permitan ser más eficientes en el recaudo. La DIAN está en este momento iniciando, bueno, ya no hay ni tan iniciando, procesos internos de transformación muy importantes. Tenemos, a través de la ley de financiamiento, se crearon institucionalidades tales como el régimen simple, que va a permitir formalizar muchísimo en el país. Eso tiene su contrapartida tributaria. Tenemos medidas de un poquito más de dientes para la DIAN. Tenemos la obligación, cuyo proceso ya está en marcha y nos ha ido muy bien, de facturación electrónica, que va a permitir identificar, y la modernización tecnológica que nosotros vamos en el camino de tener el equivalente a esta hermosa cabina que ustedes están estrenando. Pues la modernidad va a entrar al siglo XXI.
Pero, ministro,
como ustedes entraron al siglo XXI de cabina, y los felicito nuevamente.
Ministro, pero acláreme. Entonces, usted ha dicho, no reforma tributaria, no viene otra reforma tributaria. Pero no le entendí si viene otra ley de financiamiento.
No viene ninguna ley de financiamiento, no viene ningún cambio en las tarifas de tributación, no viene ningún tipo de eso. Eso es lo que el gobierno ha planteado, eso quiero dar ese mensaje de absoluta y total claridad del gobierno. Lo que el titular del doctor Fernando, métale si quiere, y pies de página.
Perfecto. Pero aquí lo tengo, lo voy a anotar.
Mi plan es de desarrollo.
Antes de Cristina, pero yo le voy a decir por qué el ministro dice eso. Ahorita se la tengo, ¿no? Sí. Es que no quiero aquí torpedearle la decisión. Yo le tengo el por qué dice.
Está bien.
Ministro, ¿qué opinión le merece que tantos empresarios estén renunciando a la nacionalidad colombiana por los altos impuestos? Y no solo eso, muchas personas están buscando la doble nacionalidad para sacar sus recursos de Colombia. ¿Qué es lo que está pasando?
Pues mire, los datos que uno debe estar mirando son qué está pasando con la inversión neta. ¿Neta qué quiere decir? Quiere decir cuánta gente está tomando la decisión de traer sus capitales a Colombia versus cuánta gente está tomando la decisión de sacar sus capitales de Colombia. En el primer trimestre ese número fue muy importante, positivo. Es decir, es posible que haya gente que por razones que hay que respetar deciden sacar sus capitales de Colombia. Las hay. Y hay que tener respeto y no se pueden tener calificativos cuando se toman decisiones en muchas ocasiones extremadamente difíciles en lo personal. Pero también es cierto que hay que contrarrestar eso con el hecho de que mucha gente está trayendo sus capitales a Colombia y tomando riesgo en Colombia, y que el neto de las dos es importantísimo y muy significativo en el primer trimestre.
Ministro, ¿tiene los números de cuántas personas o cuánto capital se ha salido de Colombia?
En el primer trimestre, la entrada de inversión extranjera directa fue del orden de los $6,000 millones. Es decir, puede haber habido una salida, no tengo el número exacto, podemos buscarlo ahora. Y hubo otra gente que metió plata. La gente que metió plata metió capitales a Colombia en $6,000 millones más de lo que la gente que posiblemente sacó sus capitales. En neto, la inversión extranjera directa subió.
Que es el ejercicio neto, pero el ejercicio neto se borra cuando una sola persona trae muchísimo dinero, y eso borra lo que está diciendo Cristina, un número de personas que entregan el pasaporte, dicen se va. Yo creo que en el fondo lo que puede estar pasando para los colombianos de a pie, ¿no? Para los colombianos de pie, y de pronto que tienen un poco más de capital para tomar la determinación si viven en Colombia o no viven en Colombia, o qué tienen que hacer de manera tributaria, es que las condiciones tributarias de Colombia no son competitivas a nivel internacional para la gente que vive en el país. Se lo pongo de esta manera. Un empleado que vive en Colombia termina pagando cerca del 38% en impuestos, si sus ingresos son altos. Mientras que en Estados Unidos está pagando el 30%. Entonces, para esa gente que toma esas determinaciones, pues esto del ejercicio neto no tiene mucho sentido, porque con una sola persona o una sola compañía que traiga un montón de dinero, pues rompe la balanza.
Sí, yo le contestaría de la siguiente manera. Una cosa es la tributación de las personas y otra cosa es la tributación de las empresas. Uh-huh. El diagnóstico que hizo el gobierno el año pasado, en línea con muchísimos analistas y misiones de sabios que dicen más o menos lo mismo, es que la tributación empresarial en Colombia es muy alta y la tributación personal en Colombia es muy baja. En un país socio nuestro en la OECD promedio, el 80% del impuesto de renta se recauda contra los ingresos de las personas naturales, 80% personas naturales, y el 20% contra las utilidades de las empresas, 80-20. En Colombia es totalmente al contrario. El 80% del recaudo históricamente del impuesto de renta proviene del impuesto de las empresas, y además, con tanta informalidad que tenemos, pues el número de empresas sometidas a ese régimen tan prohibitivo, como lo han identificado muchos analistas y muchas misiones de sabios y muchos empresarios mismos, son para unas pocas empresas respecto del total del empresariado, dado que tenemos el gran problema de la informalidad empresarial.
Sí.
Y las personas, mientras tanto, en Colombia pagan demasiados poquitos impuestos, aunque parezca increíble, y usted ponga un ejemplo que respeto, el señor o la señora del 38%.
Sí.
El punto es, en cualquier país del mundo, una persona con ingresos promedios, con ingresos bajos, no paga un centavo de impuestos personales. A niveles de ingresos medios del país, no del mundo, sino del país, empieza a pagar un poquito, y ya en las partes mucho más altas de la distribución del ingreso paga unas sumas sustantivas, o mucho más sustantivas que la parte media. Entonces, en Colombia, el primer colombiano que paga impuestos, o la primera colombiana que paga impuestos de personas naturales, está por allá entre el 20% o 80, entre el 20 o 15%
sí.
de más altos ingresos. Entonces, no se puede decir que en Colombia los impuestos a las personas sean altos. Los impuestos a personas del percentil, que llaman los especialistas, mucho más altos, 95%, 96%, de pronto son un poquito más altos que los del percentil 96%.
¿Sabe qué, ministro? Yo lo interrumpo ahí porque, de nuevo, es una cuestión de la manera en que se miren las cifras. Yo entiendo perfectamente este ejemplo también, pero lo que pasa en Colombia, la realidad de lo que pasa en Colombia, es que los que pagamos impuestos, que estamos en la formalidad, pues terminamos soportando lo que el resto no hace. Es decir, usted dice muy bien, sí, lo que pasa es que las empresas en Colombia, la diferencia entre lo que pagan los ciudadanos versus lo que pagan las empresas, pues no es consistente con el resto del mundo tributario. Pero la realidad es que los pocos ciudadanos que pagamos impuestos somos muy poquitos, y perdón, ministro, lo voy a decir como lo decimos en la calle, cada vez nos clavan más. Entonces, sumado a lo que le dice Cristina, ese ciudadano que sí paga impuestos, ese que sí está en la legalidad, ese es el que está en la pregunta de Cristina y está en mi pregunta. Es que, ministro, no, nosotros no vamos más, por favor, me lo va a arrodillar, ministro. De verdad. No, es que no, es que, por favor, no me clave más impuestos, ministro. Claven al resto de gente que no está pagando impuestos. Claven a las empresas que están en la informalidad. Esas personas sí, pero con el número que usted me da, que entiendo, no refleja. No refleja lo de los ciudadanos que sí estamos en la legalidad.
Doctor Luis Carlos está cantándole al coro. Estoy completamente de acuerdo con usted y ese es un diagnóstico que el gobierno trajo a la mesa de discusión. El gobierno planteó una expansión, lo que llamamos en ese momento una expansión de la base de tributación, planteó que la incorporación de las personas naturales fuera desde unos niveles de ingreso sustantivamente más bajos y que hubiera de cierta manera una repartición más generalizada de las necesidades de tributación, en virtud de que al mismo tiempo que tenemos que discutir la política tributaria, pues tenemos que ser conscientes de que hay necesidades de gasto que la misma población está pidiendo y lo está pidiendo con razón. Entonces, no tengo absolutamente ningún desacuerdo en el sentido de que uno de los problemas centrales principales es la concentración excesiva de la tributación en muy poquitas personas naturales y en muy poquitas empresas. Eso se debe a que, de una parte, todavía no tenemos conciencia de la necesidad de que tiene un país con ganas de progresar, con ganas de mejorar su infraestructura, de que todo el mundo pague alguito, todo el que pueda pague alguito. Esa necesidad no la hemos internalizado en Colombia. No, y la iremos internalizando, y eso no es, Colombia no es el único país donde ha pasado eso, y los países sobrepasan esa barrera y dicen, bueno, yo no puedo seguir pidiendo que las carreteras se mejoren, yo no puedo seguir pidiendo que tengamos una cobertura universal en jornada escolar completa, yo no puedo seguir pidiendo todas las cosas que son natural, bueno y excelente que se siga viendo, sin pensar también al mismo tiempo cómo voy a contribuir a la solución de esos problemas. Primer punto. Segundo, tenemos que formalizar también el país de una manera más importante y sobre todo en sus aspectos tributarios. Para eso estamos trabajando muy duro en el sentido de identificar los flujos de transacciones del país en su conjunto. Ya tenemos unas herramientas tecnológicas, un uso de la información financiera que nos permite ser optimistas respecto de que vamos a identificar mecanismos, institucionalidades que coayudan en eso que nos afecta a todos los que cumplimos la tributación.
Ministro, pero lo que uno ve es que siempre, como lo dice Luis Carlos, siempre clavan a la clase media, esa clase media alta, que es la clase pujante, la que gasta. Cuando en los países desarrollados lo que uno ve es que lo que buscan es fortalecer esta clase.
Voy a plantearlo de la siguiente manera. La persona en la parte media de nuestra distribución del ingreso, es decir, el colombiano que tiene el ingreso promedio colombiano no sí. paga un centavo. El que tiene dos veces el ingreso promedio colombiano no paga un centavo. El que tiene tres veces el ingreso promedio colombiano no paga un centavo. Entonces, si llamamos a esa, la clase media, no es, la clase que está en nuestro país no paga un centavo y las medidas de política de gasto público enfatiza mucho el bienestar de esa población. Se mete muchos recursos públicos en cosas como vías urbanas. Las vías urbanas, sistemas de transporte masivo en las ciudades, educación, etcétera. Entonces, digamos que el gasto público enfatiza este tipo de el bienestar de esta población y el sistema tributario no los clava en absoluto a eso que podríamos llamar esa clase media. Entonces, digamos que hay como cierta mala percepción de lo que es nuestra verdadera distribución del ingreso. No somos un país que tenga, donde la clase media tenga unos ingresos comparables a la clase media en un país desarrollado. Somos un país más modesto en términos de sus ingresos promedios.
Es que yo me hago este ejercicio que la doctora Cristina lo plantea. Cuando yo... Usted haga un recorrido por Bogotá, y estoy seguro que usted lo ha hecho 1500 veces, ministro, ¿cómo no? Pero si uno hace un recorrido por todo el país y se pregunta si en realidad esa gente que tiene esos negocios cumple con sus obligaciones tributarias, la mayoría de veces la respuesta es negativa.
Claro, hay mucha
negativa. Evaden impuestos. Entonces, claro, el señor ministro de Hacienda, la gente la digan que le toca, pues clavar a los que ya tienen en el sistema, porque los números no le dan. Entonces, el resumen de esta plegaria es, miércoles, ¿cómo vamos a hacer en Colombia para poder salirnos de estos números que obviamente en lo racional y en lo económico justifican lo que usted nos está diciendo, pero cuando usted lo lleva a la práctica, a la calle, y empieza a ver, ¿no?, la informalidad económica en la que vivimos, pues esa en realidad es gran parte la respuesta a la manera en que injustamente, se lo digo con todo cariño y todo respeto, la clase media colombiana legal se siente afectada.
Mire, ya que usted trae a colación algo tan importante como esos pequeños negocios que seguramente están por fuera del régimen de tributación, esa es su sospecha y yo la comparto. Mírelo desde el otro punto de vista.
Sí, señor.
Tengo una tienda en la cual le trabajo 15 horas al día y estoy anheloso de entrar a la formalidad tributaria. Y el Estado no me hace fácil la vida. El Estado me dice, tiene que llenar esta papelería, tiene que completar unas cosas. Me cobra unos impuestos que por ejemplo, la renta presuntiva, cosas que no tienen que ver con mi ingreso.
Uy, la renta presuntiva.
Me toca llenar 25 formularios porque me empiezan a cobrar unos impuestos locales. Es decir, hay una complejidad. Entonces, ese pequeño negocio no tiene plata para pagar 25 abogados para que le hagan su aproximación al complejísimo sistema tributario. El gobierno anterior tuvo una idea que a mí me pareció brillante, que fue, hagamos una especie de monotributo. Es decir, a esos pequeños negocios no le echemos unas cargas onerosas, no les metamos una cantidad de trabas para que entren en la formalidad. Pongámoselo sencillo, cobrémosles un solo impuesto en un formulario sencillo, de tal manera que la gente se aproxime. No tuvo mucho éxito con eso, pero tuvo la ideaza. Este gobierno, montado sobre esa idea, introdujo lo que llamamos el régimen simple. Régimen simple básicamente dice, según su sector de actividad, entre a la tributación con tasas relativamente bajitas, trámites relativamente sencillos, o mucho más sencillos que el régimen general, y a medida que su negocio vaya creciendo, se va aproximando al régimen general. Pero no voy a pretender que usted entre al régimen general de una. Eso es un camino hacia la formalidad gradual que hemos construido y que ha sido muy bien recibido.
¿Y cuánta gente han formalizado así, ministro?
No tengo los últimos datos, pero todavía no lo hasta ahora se está lanzando formalmente. En estos días, hace como 2 semanas, se lanzó formalmente el régimen tributario simplificado. La DIAN está haciendo un gran esfuerzo por enseñarlo, por socializarlo. Tenemos el apoyo de FENALCO, porque mucho de esto tiene que ver con pequeños comercios, donde se vende el 60 o 70% de todo lo que se transa en el sector de comercio minorista en Colombia, se hacen estos negocios, y uno tiene que entender y tiene que ser un poco respetuoso de esa institucionalidad y llegar a las buenas, llegar con un régimen simple. Estamos muy optimistas. La última vez que miré, y eso fue antes de que se lanzara oficialmente, iban como unos 900 personas. Le pongo otro ejemplo. Eso también fue una idea, a mi juicio, excelente que hubo en la reforma tributaria del 2016. Esa idea dijo, mire, en el caso de los restaurantes, tenemos la sospecha, como la del doctor Vélez, de que eso no está tributando. Y dijeron, ¿por qué no, en lugar de meterle una artillería y decirle, usted no paga con esto, no llenó el formulario, no hizo, simplemente cobramos un impuesto al consumo del 8%. Se introdujo ese impoconsumo del 8%. 30.000 restaurantes inmediatamente entraron ahí. ¿Qué quiere decir eso? Uh-huh. Los restauranteros no estaban en una actitud de desafío y claro, de que yo no simplemente estaban diciendo, yo quiero entrar a la formalidad,
pero no puedo,
hágame la vida fácil. Entonces, ahí está una demostración. Es un sector muy importante en nuestra economía. lejos de querer estar por fuera porque son malas personas. No, señor, son simplemente personas a quienes hay que decirles respetuosamente, mire, entre a la formalidad, sea parte de la solución a tantos problemas que usted mismo está viendo. En Bogotá, mire esta calle tan destrozada, mire esta situación, entre a la formalidad, contribuya y arreglemos esto entre todos.
Mire, ministro, mientras Luis Carlos y William se quedaron en el tema de la reforma tributaria, que usted dijo que no iba a ser reforma tributaria, yo le creo.
No, pero Fernando, a propósito ahí, Luis Carlos, permítame, que es que, ¿cómo así que se nos va a quedar en el tintero que usted dijo que sabía por qué el ministro hoy juraba
allá iba William,
y firmaba sobre mármol que este gobierno no iba a hacer reforma tributaria?
Ahí ya está en las redes, mire. El ministro dijo que no iba a hacer reforma tributaria en lo que resta del gobierno. Yo aquí le saqué unas cuenticas.
Sí.
Ecopetrol, el tramo de 8,5% vale 9,6 billones. Ahora estas cifras no son tan exactas como las suyas, ministro, pero yo hago aquí matemática de periodista.
Sí.
Ecopetrol, 9,6 billones.
Voy a anotar. Ajá.
ISA,
sí.
3,2 billones.
Ok.
Con un precio de más o menos unos 6 mil millones de dólares que pueda costar esa empresa.
Sí.
Coltel, más o menos 2,2 billones de pesos. Hay hoyo a la de Clemente, ¿cómo se llama? La de las 4G.
Si era FDN.
FDN, esa no sé.
Clemente.
Pero bueno, no, donde salió Clemente y no la... A propósito, ¿quién va a poner ahí?
Tengo ni idea, siguiente tema.
Bueno. Entonces, venga, ahí cuando... Eso me da más o menos...
Sí, 9, 10, 11, 12, 13... 14.
Venta de garaje. Por ahí unos 16 billones.
16 billones, sí, sí, sí.
Ahí está la reforma tributaria. Ministro, ¿cómo va a ser ese programa de enajenación de activos del gobierno en lo que resta este año?
Mire, yo quiero poner un telón de fondo a esa discusión. El telón de fondo es donde se tiene que ocurrir esa discusión. Es, nosotros tenemos, ya lo hablamos en el caso de las deudas, de cómo son de irracional, de cierta manera, de ineficiente en el mejor de los casos, el manejo de nuestros pasivos, de nuestras deudas. Es el hogar que está pagando deudas al 30%, teniendo la posibilidad de ir a un banco y obtener una deuda al 5% y ahorrarse una plata mensual importante. Así como es de absurdo el manejo de nuestros pasivos, es de absurdo el manejo de los activos que tiene el Estado. El Estado tiene propiedades en 107. Hubiéramos durado toda la mañana, doctor
Fernando. Sacando esa lista.
Saca la lista. Me sacó ahí unos...
No, le saqué los gordos.
107, entre gordos, flacos y medianos, son 107. Eso hay que hacer una valoración de todo eso, y eso es lo que estamos haciendo. Eso hay que valorarlo desde el punto de vista del balance del sector público. Así como llegamos a la conclusión de que hay pasivos de absurdo manejo o de ineficiente manejo, también tenemos que llegar a la conclusión de que hay activos, porque los balances tienen activos y pasivos. Los activos que se tienen no están retornando en términos financieros, en términos económicos y en términos sociales todo lo que deberían rentar. Si hemos llegado, como lo hemos dicho, que este país requiere mantener los flujos de inversión, de ninguna manera recortarlos. Entonces tenemos que sopesar la creación de activos que está pidiendo la ciudadanía, la financiación de programas en infraestructura, de la financiación de programas en educación, construcción de capital humano. Todas esas decisiones que implican inversión y que se supone que tiene una rentabilidad social muy alta, tienen que ser sopesados contra la rentabilidad social que están dando unas propiedades. De tal manera que el balance del Estado en su conjunto se use racional, eficiente y equitativamente.
¿Cómo es ese cronograma? ¿Pero cuándo saca el salario?
No tenemos absolutamente ningún afán. Las valoraciones iniciaron, empezamos a trabajar en esas valoraciones. Hay algunos estimativos iniciales. Los estimativos iniciales sugieren que más o menos eso vale 50 mil millones de dólares, pesos más, pesos menos.
$171.
Exactamente. Y se están discutiendo diferentes alternativas de manejo. No tenemos ningún afán. Y queremos hacerlo de una manera racional. Hemos escuchado toda clase de interesantísimas propuestas e ideas. Tenemos gente financiera muy buena, tenemos gente que ha hecho operaciones de adquisiciones y fusiones históricamente muy, muy, muy exitosos en Colombia y en otras partes con quienes hemos discutido. Eso es algo que está en marcha y yo estaré encantado de que tengamos decisiones. Comunicarlas con todo el detalle.
A ver, ministro Fernando, si me autoriza usted este titular, me dice si está bien o está mal. Entonces, gobierno financiará
el gobierno se financiará parcialmente con venta de activos nacionales.
Sí, correcto.
¿Sí?
Está bien.
Cronograma es por definir.
Si yo fuera el editor, sí, sí, escritor, sí. Yo diría, está muy vainilla esa cosa.
Ayúdeme. En unos meses, gobierno revelará cronograma de venta de activos para su financiación.
Venta de activos del gobierno reemplazará reformas tributarias.
Tiene un poquito más de pimienta, pero
sí, señor.
Para defender los flujos de inversión.
Eso ya es agenda política.
Eso ya es editorial. Sí,
editorial, no titular.
Oiga, sí, sí, sí. Luis Carlos,
es malo para el periodismo. Malo
No. Yo veo que sí, yo veo que está bien.
¿Les pesamos más el café al ministro o por ahí mismo?
Adelante, que esto está bien.
Ministro, ¿cómo va esa pelea con el Banco de la República? Tenemos entendido llamada del presidente al gerente Juan José Echavarría con todo ese rifirrafe que hubo frente al tema de la polarización política. Usted le salió al paso al doctor Echavarría si eso estaba afectando o no la economía, si la economía está estancada. Puntualmente, ¿ya le llegaron las cifras que usted le pidió al doctor Echavarría para poder dejar de hablar de percepciones y hablar sobre algo serio?
Mire, el Banco de la República ha planteado que ve las cosas de una manera que llevarían a que el crecimiento este año sea el 3.5. El gobierno considera que podría ser 3.6. Esa es la pelea. Si es 3.5, eso ni siquiera es pelea, eso es como discusioncita o digamos eso es como no tiene ninguna característica de pelea. Digamos que eso es tema chuleado, todo eso es tema chuleado.
Pero venga, yo le tengo aquí el tema chuleado en lo que tiene que ver, y a mí me parece que eso es percepción. Si la economía creció en el último trimestre del año pasado, en términos de pesos, 216 billones, y en el primer trimestre de este año creció otros 216 billones, ya se ponen de cuentas cómo se mide la economía, y si creció el 2.3 o el 2.8, si se tenía que tener en cuenta la Semana Santa o no, pero yo lo que veo, ministro, es que arranca la carrera por la gerencia del Banco de la República que se define por allá en enero del 21. Yo le tengo una listica aquí, mire. Hay varios codirectores, obviamente. Zárate, Mayhuasca, Ocampo, Echavarría, Hernández y Soto. Yo aquí hice dos tablitas y por ahí uno como por el teléfono consultando. Oiga, si se presentara Luis Carlos, esto es eventual, si se presentara Echavarría para una reelección,
¿sí?
Yo creo que está a puertas de cumplir 70 años, y se presentara eventualmente el actual ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ¿cómo serían esos votos? Porque ellos son los que lo eligen. Yo le tengo aquí, mire, Zárate votaría por Carrasquilla, Mayhuasca por Echavarría,
¿sí?
Ocampo por Echavarría,
¿sí?
Echavarría, que puede votar, el gerente, pues, votaría por Echavarría,
¿sí?
Hernández por Carrasquilla y Soto, ¿sí? Quizá por Carrasquilla. Eso haría un 3-3. ¿Ya arrancó la pelea por la gerencia del Banco de la República, ministro?
No, de ninguna manera. Cuando se empezó a estas participaciones del señor gerente en el debate, pues ese era el riesgo que se corría, que se pusieran a hacer las cuentas que usted acaba de hacer y ese tipo de discusiones que no le hacen bien al banco, no le hacen bien a nadie. El banco tiene suficientes problemas y lo ha hecho muy bien, peleando contra la inflación, tratando de mantener los mercados financieros estables, y no le hace bien que se, digamos que se preste para este tipo de análisis de la política y los votos, y eso digamos no le genera ningún beneficio, yo creo que al banco ni a nadie. Es decir, eso sucederá en su momento, eso faltan varios años, eso el problema ahorita para el banco es ni más ni menos que mantener la inflación en línea tal y como está hoy en día, mantener seriedad en el respeto y estabilidad en los mercados financieros. Sí. Y eso es una labor suficientemente difícil como para entrar en disquisiciones politiqueras, diría yo.
Ministro, deme un instante, tengo noticias de última hora.
Esto es Breaking News, noticia de última hora en la FM.
7:53, mucha atención, hay noticia de última hora, esto es muy importante. Se ha cerrado indefinidamente la vía al Llano. Jairo Tarazona, ¿qué es lo último? Adelante.
Cuídense, Luis Carlos, mucha atención, que el gobierno nacional acaba de anunciar que se cierra indefinidamente la vía al llano entre los kilómetros 57 y 58, donde en las últimas horas se han presentado varios deslizamientos. A raíz de ello, de este cierre indefinido, se ha optado por dos vías alternas, una que iría por el Cisda hacia Villavicencio y otra vía por Sogamoso, vías que no se encuentran en buen estado. Se van a destinar millonarios recursos para habilitar estas dos vías que tendrían más o menos una duración entre 8 y 9 horas para las personas que la tomen. En consecuencia, entonces, el gobierno nacional, en una rueda de prensa aquí, el director de la Unidad Nacional del Riesgo, Eduardo José González, el viceministro de Infraestructura, Manuel Gutiérrez, han señalado entonces que se cierra indefinidamente la vía al llano, se toman todas las medidas respectivas, se están adoptando los recursos para habilitar otras vías, y desde luego entonces esto implica por la seguridad tanto de las personas que utilizan la vía como de los habitantes de la zona el cierre indefinido hasta que el gobierno lo decida. En una rueda de prensa repetimos que hasta ahora se adelanta aquí en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres. Así que vamos a tener en unos minutos a los funcionarios que en este momento están haciendo este anuncio del cierre indefinido de la vía al llano entre el kilómetro 57 y 58 y dos vías alternas por Cisda y por Sogamoso.
Noticia de última hora, entonces Gestión de Riesgo informa que se cierra indefinidamente la vía al llano. Volvemos en instantes con usted, Jairo. Última pregunta, doctora Cristina, para el ministro de Hacienda.
Ministro, el presidente Duque ha dicho que quiere gobernar sin mermelada. Para poder gobernar sin mermelada se requiere la popularidad o que el pueblo lo apoye. ¿Usted no cree que las medidas...?
Pues sí, yo diría que cuando uno está en un hogar y llega el abuelito con regalos, el abuelito tiene popularidad, pero cuando llega la persona, la mamá que es la que tiene que poner poner a la gente en orden, que toca conseguir la plata para poder pagar, que toca, esa no es la labor más agradable del mundo. Entonces, probablemente los oficios de un Ministerio de Hacienda son oficios bastante impopulares, digamos que los ministros de Hacienda no, digamos, si los ministros de Hacienda buscan cariño, están en el lugar equivocado, y si buscan popularidad, están en el lugar equivocado.
Pero es un tema de estrategia política, no pelear con todos los frentes al tiempo. Usted no puede pelear con el Congreso o mantenerse firme en no entregar mermelada, en pelear con la ciudadanía, y la pregunta final es, ¿usted se arrepiente de haber propuesto lo del IVA de la canasta familiar, que fue lo que realmente afectó al presidente en términos de popularidad al principio del gobierno?
Bueno, yo no me arrepiento en el sentido en que es lo que en ese momento, y sigo pensando lo mismo, caracteriza o es el gran defecto de nuestro sistema tributario, es que muy poquita gente paga y todo el mundo pide. Esa es como la gran asimetría que no solo existe en Colombia, sino en otros países. Yo sigo pensando que ese es nuestro problema central. No creo que lo hayamos resuelto, pero es un tema que sigue en la agenda. Y será un tema recurrente. Ese es un tema que se estigmatizó. Eso es algo que han dicho todos los expertos que han analizado el sistema tributario. Es decir, se cae su propio peso, que eso no sea desde el punto de vista técnico y del mediano plazo del país, el bienestar del país, lo correcto.
Ministro, muchísimas gracias por darnos estos minutos. Señora, aquí en la FM. Aprendimos mucho hoy. 7:57. Me quedo con que no hay reforma tributaria ni ley de financiamiento. Ministro, gracias.